Dentro de nuestro proyecto de establecer redes con emisoras comunitarias de todo el mundo, la red informativa Con Voz abre en los próximos minutos un contacto con ALRED, América Latina en Red, un proyecto informativo entre radios de toda América Latina coordinados por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Hoy, en Ronda de Corresponsales, recibiremos noticias de Panamá, Honduras, México y Chile. Las escuchamos.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
En Panamá, las lluvias caídas en las últimas horas en la provincia de Bocas del Toro, limítrofe con Costa Rica, dejaron 2 muertos, miles de damnificados y pueblos totalmente incomunicados. La mayoría de damnificados en Panamá son mujeres y niños, según ha precisado el Sistema Nacional de Protección Civil. Las inundaciones por los fuertes aguaceros dejaron a la mayoría de familias afectadas sin techo donde vivir. Les arrebataron siembras y animales como cerdos y gallinas. Desde Panamá, Pallín Atencio nos amplía los detalles.
2 muertos, más de 1.500 personas damnificadas y unas 20.000 afectadas es el saldo de las inundaciones que se han registrado en las provincias de Bocas del Toro, Veraguas y Colón, en la República de Panamá. El director regional del Sistema Nacional de Protección Civil, Lorenzo Araúz, informó que durante un recorrido efectuado en el sector, se pudo observar que varias casas situadas a orillas de los ríos se mantenían con agua en su interior. Araúz indicó que por el momento se realizan giras médicas para llevar asistencia a las víctimas de una de las más graves inundaciones en Panamá, al tiempo que se reconstruyen varios acueductos.
Y procedimos a día de hoy muy temprano a activar al centro de operación de emergencia y hemos activado a un grupo de personas a recibir y a solicitar donaciones para así pues posteriormente llevarlas al área afectada.
Así tenemos que en la República de Panamá, el comercio y las organizaciones cívicas iniciaron colectas de alimentos, ropa y agua potable, y se espera que en el día de hoy se pueda viajar a estos sectores afectados por las inundaciones. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado.
Los menores hondureños están en la mira de los asesinos. Los asesinatos de niños y jóvenes de Honduras aumentan mientras el gobierno no hace casi nada por resolver este problema. Esta denuncia la ha hecho la organización humanitaria Casa Alianza, que reveló que entre enero y noviembre de este año el número de menores muertos por desconocidos subió casi en medio centenar en relación con el año pasado. Desde que Casa Alianza empezó a recibir denuncias de asesinatos de niños y jóvenes en Honduras, en el año 1998, la cifra llega a 1.500. Desde esta nación centroamericana informa Carla Rivas.
Con Voz.
Los menores hondureños están en la mira de los asesinos.
Los asesinatos de niños y jóvenes hondureños aumentan mientras el gobierno hace casi nada por resolver el problema.
Esta denuncia la hizo la organización humanitaria Casa Alianza, que reveló que entre enero y noviembre de este año, el número de menores muertos por desconocidos subió casi en medio centenar en relación con el año pasado.
Desde que Casa Alianza empezó a recibir denuncias de asesinatos de niños y jóvenes en 1998, la cifra llega a 1.500.
Desde esta nación centroamericana, informa Carla Rivas.
Esta semana los diputados del Congreso Nacional reanudaron sus funciones mediante un periodo extraordinario de sesiones. La historia nos recuerda que en este periodo corto se han aprobado muchas leyes, acuerdos o favores entre los poderosos. En medio de esta repartición de leyes y favores, se le terminó el plazo al gobierno de Ricardo Maduro para que se esclarecieran los casos que presentó Casa Alianza de ejecuciones extrajudiciales contra menores de edad. Hace 3 meses, esta organización de derechos humanos le entregó al Ministerio de Seguridad hondureña 15 expedientes de ejecuciones extrajudiciales en contra de niños. Sin embargo, los casos no avanzan, según denunció Ovaldo Herrera, director de programas de Casa Alianza.
Entonces lo que estábamos esperando era la respuesta que ellos deberían de dar en relación a estos casos, y cuando se cumplió ayer los 90 días después de que se organizó esta comisión para investigación de muertes violentas de niños, pues no encontramos que haya muchos resultados.
En los últimos 5 años se han realizado en el país 1.571 ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes que oscilan entre los 0 y 22 años, según Casa Alianza. Y precisamente para verificar o desvirtuar estas cifras, el gobierno creó la Comisión Permanente para la Protección de Integridad Física y Moral de la Niñez, la cual, hasta la fecha, nada o casi nada ha resuelto. Esta fecha coincide con la visita de Pamela Lowe, representante de Amnistía Internacional.
Ella estaba visitándonos aquí en la región, no solo en Honduras, sino que en toda la región centroamericana, para conocer la situación de los derechos humanos en nuestra región y en el país en particular.
La representante de esta organización le ofreció todo su apoyo a Casa Alianza y a la subcomisionada María Luisa Borjas, quien fue separada de su cargo de jefa de asuntos internos por denunciar que parte de las ejecuciones a menores son realizadas por policías. Desde Radio Progreso informó Carla Rivas.
La legislación para combatir la tortura no llega a México. Amnistía Internacional reconoce que la nación azteca ha hecho esfuerzos por fomentar el respeto hacia la libertad individual, pero las acciones concretas contra la tortura y la violación a los derechos humanos brillan por su ausencia. Desde México, Eric Fernández nos cuenta los detalles.
Al cumplirse 2 años del gobierno del presidente Vicente Fox, virtualmente se ha hecho nada para combatir la impunidad que todavía impera en México. Ni siquiera se han emprendido acciones contra la tortura y la violación de los derechos humanos, ha denunciado la Oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea. En el pasado como en el presente, las autoridades mexicanas han hecho nada para atender el hostigamiento de activistas de derechos humanos. En su lugar, muchas promesas y retórica, dice Amnistía Internacional en su informe denominado México, una ruptura con el pasado. Amnistía Internacional, sin embargo, reconoce la labor de las autoridades mexicanas de fomentar una cultura de respeto a las garantías individuales. Sin embargo, sostiene que eso no es suficiente, ya que las instituciones encargadas de la impartición de justicia en casos de esa naturaleza han fracasado rotundamente. El documento de Amnistía Internacional señala también que la tortura está expandida en México y demanda una acción urgente para eliminarla, aun cuando el gobierno de Vicente Fox ha repetido en distintas ocasiones que su administración está en favor de defender los derechos humanos. Y es que la tortura está presente en los 31 estados y el Distrito Federal, en lugar de la adopción de una legislación dirigida a su erradicación. Por ello, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades comunitarias promover actos para que el acuerdo de asociación con México se cumpla. En este informe, Amnistía Internacional también señala los casos de hostigamiento de los que son víctimas, entre otros, Joaquín Flores, el fundador del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan, en Guerrero, Reina Pérez, también integrante del Centro de Apoyo al Movimiento Popular de Oaxaca. Desde la Ciudad de México, les informó Eric Fernández.
El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitó este martes Chile, ya que en su política exterior propone como prioridad el rescate del Mercosur. El futuro gobierno de Lula promete buscar soluciones concretas para recuperar el comercio regional, fortalecer el Mercosur y, a partir de este bloque en común, negociar con otros países. Lula da Silva aprovechó su visita a Chile para reiterar su compromiso con los pobres y excluidos de su país. Desde Chile, precisamente, nos informa Patricia Campos.
Con voz.
El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reafirmó el interés de su país por estrechar los lazos de integración económica, política y cultural con Chile después de reunirse con el presidente Ricardo Lagos en el Palacio de la Moneda. En su primera visita oficial a Chile como mandatario electo de Brasil, Lula reafirmó su voluntad de una aproximación sólida con nuestro país a fin de buscar una forma que permita enfrentar de manera solidaria las dificultades internacionales. Agregó que Brasil sigue considerando importante la inclusión de Chile al Mercosur, aun cuando tiene claro que las diferencias arancelarias hacen muy difícil que esto se concrete. Lula da Silva aprovechó además de reiterar sus compromisos de campaña.
Antes y después de las elecciones, reafirmé mi disposición de preservar la estabilidad económica y de honrar contratos. Fui muy claro también en mi compromiso fundamental con los pobres y los excluidos. Por medio de reformas institucionales y mudanzas en la política económica, vamos a construir paso a paso una sociedad que priorizará el desenvolvimiento con distribución de renda, dando énfasis a producción y no a especulación.
Entre tanto, el presidente chileno Ricardo Lagos dijo que recibió en la casa presidencial a un viejo amigo con quien aseguró compartir sueños y esperanzas, y manifestó su respaldo al presidente electo brasileño.
El mundo tiene la responsabilidad de darle la confianza a Brasil. porque Brasil le ha demostrado y le ha dado confianza al mundo con una transición ejemplar, con la culminación de un proceso democrático notable y con la elección de un hijo ilustre que es expresión de la voluntad de cambio para Brasil.
Ricardo Lagos explicó que comparte con Lula un lenguaje común de lucha contra la pobreza, de búsqueda de la cohesión social y de otorgar a la globalización un rostro más humano. Posteriormente, el mandatario electo brasileño se reunió con José Antonio Ocampo, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la sede del organismo en Santiago. En la oportunidad, Lula da Silva solicitó a la CEPAL una colaboración más estrecha con el desarrollo de Brasil y las tareas que deberá desempeñar su futuro gobierno. Desde Santiago de Chile, informó Patricia Campos.